En el partidazo de COPE creemos que el mejor deporte no tiene por qué acabar nunca. Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es y en La Antena, de lunes a viernes desde las 11:30 de la noche.
El partidazo de COPE.
Un año más, el número uno del deporte.
Aquí estamos, aquí seguimos hablando mucho de deporte y ahora mucho de fútbol con Miguel Rico, con Roberto Palomar, con Guille Uciano, con David Sánchez y con Gonzalo Miró. Tenemos clásico, Barça-Madrid. Clásico de pretemporada, el próximo sábado 11 de la noche. Lo vamos a acotar, por supuesto, en tiempo de juego. Y esto después de que hoy haya ganado el Real Madrid y haya perdido en su estreno el FC Barcelona. El Real Madrid en su segundo partido, segunda victoria, 2-0 al Manchester United. Goles de Bellingham y de Joselu. Arantxa Rodríguez en Dallas, muy buenas.
Hola, buenas de nuevo, Muni.
¿Los chispazos de la victoria anoche del Real Madrid?
Pues un poco lo que decíamos antes, ¿no? Para mí una gran primera mitad de todo el equipo, que también en la segunda rindió a buen nivel, pero quizá fue más vistoso, sobre todo la primera parte. Luego me quedo físicamente cómo estaba el equipo, que parecía increíble que estuviéramos en el mes de julio. Estaban bastante a buen nivel, por decirlo de alguna manera. No se notó la diferencia de preparación que llevaba el United, que había jugado 5 partidos y el Real Madrid solo había jugado ante el Milan. Me quedo también con ese golazo de Joselu, que lo estuvo buscando durante todo el partido y al final pues tuvo su recompensa con Brahim, y que poco a poco le va funcionando a Ancelotti pues el esquema, que él mismo reconocía que quizá el que menos se encuentra cómodo es Rodrigo, pero que confía que con la calidad que tiene el brasileño pues al final también sea tan peligroso como el resto de sus compañeros. Así que yo le pondría una gran nota por encima, creo, que de lo esperado.
Estamos en pretemporada, el momento sobre todo, creo yo, de hacer pruebas, de preparación física a tope, pero como le decía Arantxa, ¿no? Nos quedamos ahí con chispazos. Los que habéis visto el partido sobre todo y también los que habéis echado un vistazo a los highlights, ¿cosas con las que os quedáis?
Bueno, yo me niego a sacar conclusiones en el aspecto colectivo en pretemporada. Pero sí que es verdad que, por ejemplo, sí que te fijas en individualidades. Y lo de Bellingham, que más o menos te lo podías oler, ayer por lo menos dio la sensación de que es un tipo que no ha llegado para ganarse la oportunidad de ser titular. Ya sé que ha costado 100 millones o 130 o lo que sea, pero no todos los jugadores que cuestan 100 kilos entran siendo titular. Y si no, que se lo pregunten a Hazard. Da la sensación, bueno, eso es una intuición, que el debate este del cambio de sistema del Real Madrid, de pasar al 4-4-2, yo creo que es porque Ancelotti sabe que tiene que encajar a este tipo sí o sí. Es decir, quizás el miedo de Ancelotti no es tanto el atreverse a meter a Bellingham, que lo va a meter sí o sí si juega la mitad de como jugó ayer, sino por el hecho de que a lo mejor en el otro dibujo no te entran todos. Bellingham, Kroos, Modric y compañía. Pero vamos, en lo colectivo yo me niego a sacar ninguna conclusión, pero si tengo que destacar algo, destaco a Bellingham.
Sí, individualmente desde luego, y el cambio de sistema para mí es una obligación de Ancelotti dada la plantilla que tiene. O sea, si tiene muchos centrocampistas y muy pocos delanteros, pues es que es hasta lógico que cambie de sistema, para que le quepan más centrocampistas y porque delanteros tiene 3 para ahora mismo 2 puestos y si no llega nadie más. Pero a mí me sorprendió, así como el primer día dije que me pareció el típico partido de pretemporada, lo serio que estuvo el Madrid. Es verdad, como dice David, que es muy pronto para sacar conclusiones, los equipos luego hacen muchos cambios, pero no pareció un partido de pretemporada ni por el físico, como decía Arantxa, ni por lo serio que estuvo el Madrid, prácticamente sin errores. Muchos jugadores ya a un buen nivel físico, Alaba me gustó, Modric y Tchouaméni. Yo iba a destacar ahora a Tchouaméni porque me pareció que es el jugador que más tiene que demostrar, porque quizá la temporada pasada no estuvo al nivel que se esperaba, de hecho fue de más a menos, y es el que ahora mismo parte en desventaja con respecto a los demás, y me gustó bastante el partido de Tchouaméni.
Sí, seguramente después de Bellingham fue el mejor Tchouaméni, que es verdad que le pasó un poco la temporada por encima el año pasado. Y Bellingham, más allá de que jugar bien o mal, a mí sobre todo la actitud, ya se ve que es un jugador que no le va a pesar la camiseta, ¿eh? Bueno, no le pesa porque es internacional por Inglaterra, porque se echó en su momento a la espalda el Dortmund, pero luego hay que venir al Madrid y ponerse ahí. Y para mí la principal virtud que yo le vi ayer es que lideró, o sea, que movió al equipo, que se juega un poco a lo que quiere Bellingham.
Sí, no se enteró mucho de que el pase se lo había dado Rüdiger, porque él dice que se lo da a Kroos, sí. Pero claro. Por lo demás, fenomenal.
Alguien se lo dio.
No, dice Antonio, dice Antonio.
¿Ah, dice Antonio? Ah, vale. Ah, bueno.
Claro,
Tony.
se refiere No, pues no se refiere a Rüdiger. Sí,
entonces
sí,
ha traducido mal por ahí y el que se ha colado he sido yo.
Y luego, sobre todo, a mí lo que no me gustaría es que se quede a lo mejor falso 9 en el vértice de arriba. Es un jugador de ir y venir, de moverse, de abarcar campo. Yo me imagino que Ancelotti, que sabe más de esto que cualquiera de nosotros, lo verá y no le coartará en esa manera que tiene de jugar, que desde luego no es la de quedarse quieto o ocupar un sitio ahí de falso 9, sino que es de ir y venir, y creo que le viene muy bien al Madrid este jugador.
Yo hay un argumento que suele dar Cañizares en cuando habla de futbolistas y sobre todo de los que destacan en pretemporada, que es la edad. Y eso sí me parece muy destacable del Madrid, y lo digo positivamente. No por lanzar las campanas al vuelo, porque es verdad que es muy pronto para sacar conclusiones, pero siendo verdad que es mucho más fácil encontrar la forma rápidamente en un chaval de 18 años, de 20 años, de 22 años, más que en uno de 30 o de 35, ¿no? Le costará más a Modric que a Bellingham, evidentemente, o que a Suanemi. Yo creo que eso sí va a tener bastante peso, porque hoy en día que el fútbol, además de ser de exigir un nivel muy alto, es muy muy físico, creo que el Real Madrid eso lo está cumpliendo con creces. Jugadores como Camavinga, como Suanemi, como Bellingham, Valverde. Yo creo que esos son gente que tiene mucho peso en el aspecto físico, y eso yo creo que al Madrid le va a venir realmente bien, independientemente de que a esos chicos en esta época les va a costar mucho menos llegar a su punto óptimo de forma en comparación a los demás.
Vamos a escuchar.
Es que era espectacular, sí. Muni, perdóname que me meta aquí sin permiso.
Por favor.
En el centro del campo. Habláis de Tchouaméni. Hablabais, sí. Es que sobre todo cuando hablas tú. A ti especialmente me gusta interrumpirte.
A
los demás les pido perdón. Pero a ti entro a saco. Que decía que había dicho, creo que con gran acierto Guille, lo de Tchouaméni fue un espectáculo, pero es que Camavinga igual. Es que el centro del campo, solo con Camavinga, Tchouaméni y Bellingham prácticamente eclipsaron a Modric, que parecía que físicamente pues estaba un poquito por debajo de ellos. Es verdad que llegó más tarde,
es que lo
pero
está.
También el Real Madrid necesita esa pausa, ¿no? Pero llamaba la atención el poderío que tiene el Real Madrid.
Le preguntaban a Ancelotti por la configuración de la plantilla.
No, la plantilla está muy bien. La suerte que tenemos un equipo sin ego, esto es la cosa más importante para mí, más sencilla para manejar el vestuario a lo mejor.
¿Le hace falta más algún delantero más el equipo? ¿La plantilla está cerrada?
La plantilla está muy bien así, creo. Estamos completos.
¿Traer a Mbappé sería un lujo para el Madrid?
Otra pregunta.
Terminamos con Arantxa, que volví ahí Arantxa a la carga. Un equipo sin ego, la plantilla está completa, estamos bien como estamos. Hombre, seguro que si le traen a Mbappé no le va a hacer ascos. Pero ahora, claro, estás ahí con las piezas del puzzle, y seguro que siempre, mientras va configurando el puzzle, él tiene en la cabeza, si viene Mbappé, a ver cómo encajo, cómo
bueno, encajar. Bueno, bueno.
Pero cuidado, a ver luego cómo encajas a Mbappé.
Bah, cuidado que ese...
Tú también, Munilla, tú también has caído la trampa. O sea,
yo, el diablo, lo pongo encima de la mesa.
No tiene sitio.
Ese titular de, es verdad, ese titular de Ancelotti da para que alguno haga coña con el tema de los egos. La plantilla le parece bien que piense todos en uno y uno en todos, y a lo mejor o le sobraba alguno que se ha ido, no sé si ahora o el año pasado o el anterior. Y a lo mejor le puede sobrar alguno que piense más en él que en el grupo. Ancelotti, yo creo, mejor que nadie sabe que esto de los títulos los hacen los equipos, no los futbolistas, que los futbolistas ganan partidos, es verdad, pero son los equipos los que ganan los títulos.
Yo creo que el Madrid tiene un equipazo. Yo discrepo de Guardiola, de La Porta, que dice que tiene mejor plantilla el Barça. Yo creo que el Madrid es un equipo mucho más hecho, es decir, que cada temporada simplemente retoca la plantilla, no la transforma ni la cambia. Dicho lo cual, el Madrid, que tiene muy buena pinta, si no ficha un delantero centro de garantías, yo creo que no se come un colín en Europa.
Guardiola, por cierto, dijo algo que hemos estado comentando hace un minuto, y en su momento le cayeron una santa de palos, por decir otra cosa, cuando dijo que el Madrid era un equipo de atletas. Yo creo que lo dijo en el tono más tan elogioso como el que estamos utilizando ahora, que son muy buenos futbolistas, pero además tienen un físico indomable, que les hace ser mucho más sólidos a lo largo del partido. Creo que fue en un Bayern-Real Madrid que habló de la cualidad física de los jugadores del Madrid, los definió como atletas, y hubo quien se lo tomó como si hubiera sido una ofensa personal.
Sobre los egos, esto que decía Ancelotti, está claro que el Madrid va a rotar mucho. Yo creo que con los centrocampistas que tiene, cada tres días habiendo partido, pues no pasará nada, porque un día juega uno y otro día juega otro. Pero luego el día del Madrid-Barça solo juegan 11, y el día del Madrid-City solo juegan 11. Y en ese sentido, igual que la temporada pasada era relativamente sencillo dejar a Rodrigo en el banquillo o a Camavinga en el banquillo, estos jugadores han crecido mucho, y cada vez es más difícil dejarles fuera. Y a Kroos y Modric el día del Barça no les va a gustar quedarse en el banquillo. Bueno, o sea que, bendito problema, bueno, dicen siempre, poder tener 14, 15 titulares sobre los que elegir, pero conforme se van reduciendo las distancias entre titulares y suplentes, ahí se puede generar un problema que ya veremos, ¿eh?, cómo resuelve el
chico. Yo creo que hay partido para todos, ¿eh?
Guille, lo he dicho yo, pero que el día de la verdad solo juega uno.
Sí, pero el día de la verdad también es verdad que salen 11 al principio, pero también pueden jugar 16. Y ahora con el tema de los cambios, es que 5 cambios es hacer prácticamente un equipo nuevo. O sea, puedes jugar otra cosa distinta, completamente distinta a la que has empezado el partido. Y yo creo que los jugadores, como pasa en otros deportes, particularmente, bueno, no, en el básquet, en el balonmano, en el hockey, o sea, se tienen que ir haciendo la idea de que tiene que jugar todo el mundo, y es bueno para el equipo que juegue todo el mundo. De manera que no...
Pero que a ver, que sean buenos futbolistas y que por la juventud que tienen es verdad que se les note, y más... más marcando las diferencias en estos primeros partidos con respecto a los demás, no implica que estén al nivel de los futbolistas que ha tenido el Real Madrid estos últimos años, ¿eh? O sea, a ver, una opinión muy personal, pero para que estos chicos lleguen a ser Kroos, Modric y Casemiro, todavía les quedan unos cuantos desayunos.
Sobre, claro, o Ronaldo y Benzema, claro.
Claro, por eso que les queda desayunar bastante todavía.
Arantxa, ¿algo
ayer
más
le pregunté, sí. No, ayer le pregunté precisamente porque, por ejemplo, en la segunda parte salió Brahim, que para mí, la verdad es que estuvo muy bien también, y en el otro partido contra el Milan también, y hilando por Brahim, le decía Ancelotti y Brahim, y decía a Ancelotti y Brahim, es que es muy bueno. Y cuando intentaba explicar, encontrarle un hueco, y yo le decía, menudo problema, y por lo que decía Guille, ¿no? Y me decía, ojalá todos esos fueran los problemas, ¿no? Como diciendo, bueno, pues yo quiero ese tipo de problemas, tener que decidir a quién dejo en el banquillo. Lo que pasa que si miramos el 11 que puso ayer en el centro del campo, los tres jugadores que te he dicho, Camavinga, Tchouaméni y Bellingham, tiene pinta de que van a ser muy titulares en esos partidos importantes. Y pues a mí me falta saber quién es el 4, si Valverde, que tiene pinta, que ayer no jugó de inicio porque el anterior partido se lo había jugado entero. Y entonces creo que Modric y Kroos van a ser importantes, pero en los partidos menos importantes la temporada. Eso es lo que pinta el Real Madrid.
Pues mira, eso que, es lo que acaba de decir.
Pero creo que cuando renovaron se lo han explicado también, ¿eh?
Sí, que
los papeles van cambiando, que no vais a ser tan importantes. Claro, y luego, pues jugará el que no esté lesionado, el que no esté sancionado. Es verdad que hay mucho para todos, ¿eh? O sea, y abundar en lo que ha dicho Ancelotti, plantilla completa, para mí se equivoca. Mbappé, otro bicharraco, o eso no está completo.
El 9, bueno, reconocimiento, bueno, por cierto, a José Lu, que se ha marcado un golazo hoy.
Completo no sé si lo ha utilizado como palabra, pero ha dado a entender que con lo que tiene está encantado de la vida. Pero es que no puede decir otra cosa.
Venga, ¿no? mal equipo no tiene.
¿Qué va a decir?
Bueno, Arantxa, un beso, ¿eh?
Ya está Juni, ¿no?
Aquí vamos, al entrenamiento del Real Madrid. Está Juni. Me acordé de ti ayer cuando le vi. Te iba a mandar una foto, pero como me tienes bloqueado el WhatsApp... Ya, pero es que como me tienes bloqueado el WhatsApp, no quería mandarte la información para que no la utilizaras para tu medio. Pero sí está Juni, así que ahora estoy llegando aquí al AT&T Stadium, que es donde va a entrenar el Real Madrid y es donde se va a jugar el partido. A ver si le veo junto al resto de los jugadores y de la selección.
Seguro que es ese estadio, ¿no? Estás yendo al estadio correcto, ¿no?
Esto, creo que eso, sí, voy aquí por medio de Dallas, con un calor andando, con un, calor que te mueres, imagínate.
¿Es interpretable o vamos a saber el final del chiste?
Yo no sé por qué me lo dice, ahora que me lo explica, voy a quedar aquí escuchando.
Ahora te lo cuento. Hasta luego, Arancha, ¿eh?
Adiós.
Elena Condi, buenas noches. Buenas tardes allí.
¿Qué tal? Muy buenas. Muy buenas tardes.
Ay, espero que no nos traicione una comunicación. ¿Por qué estoy preguntando esto de si Arancha va al estadio correcto? Te digo yo que nos traiciona la comunicación. Intentadlo otra vez.
Pues porque ayer cuando me dejó el lugar...
No. Vamos a volver a la llamada. Bueno, entre tanto, el Fútbol Club Barcelona y ha contado antes, porque claro, a toda la gente, o a la mayoría de la gente, le ha llamado la atención el comentario después del partido de Xavi Hernández, pues, no sé, sorprendido con la intensidad que mostraba en el partido el Arsenal tratándose de un encuentro de pretemporada. Y ha contado hace un ratito Elena... que es que el partido estuvo a punto, dice a punto, de no jugarse, porque el césped estaba muy mal, pero claro, ya no se iba a suspender, y menos no habiendo jugado el Barça el primer partido, por el asunto del virus, y que al final hablaron entre los dos clubes y dijeron, bueno, vamos a estar calmaditos, no vaya a ser que encima tengamos alguna lesión y lo tengamos que lamentar. Y por eso al final del partido, pues parece ser que Xavi salió con lo que salió. ¿Qué os parece?
Bueno, hasta el momento que he escuchado a Elena explicar la coartada, no entendía nada. O sea, he recordado unas declaraciones de Zidane un año que el Atleti le metió 7 también en Estados Unidos y quedaron 7-3 y también dijo, es que los del Atleti se han tomado partido en serio, coño, como si fuera una competición. Bueno, yo como soy de los que entiende que el fútbol se juega siempre en serio y que los que están en el campo están por alguna cosa, entre otras por mostrar que tienen intención de ganarse el sitio, por lo tanto han de ir con todas las de la ley a cada balón, no llegaba a comprender por qué estas declaraciones. Luego, a raíz de la explicación de Elena, puedo entender. Pero vamos, yo lugar me lo hubiera ahorrado.
Miguel, es que aquí hay gente como a la uva en la redacción y han dicho, ¿os acordáis de lo que dijo Xavi después de jugar el partido con el Madrid en pretemporada del año pasado? Ganó el Barça 1-0. ¿No os acordáis de lo que dijo Xavi? Pues algunos se lo quieren recordar, a ver.
Sí, es importante ganar al Madrid y ganar cualquier partido. En el Barça no existen amistosos, existen oportunidades. Cada partido es un examen y más contra el Real Madrid, ¿no?
Joder, que la fonoteca va a ser durísima.
No, es que tengo una cosa. Es que como siempre estáis intentando convertir en un meme lo de Xavi.
Que no, de verdad.
No, pero digo, no. Bueno, ya, la pregunta textual que se le hace en inglés es, le preguntan por la intensidad, se le sorprende. Y textualmente Xavi dice, hombre, sí, me sorprende porque parecía un partido de Champions. Dice, pero lo entiendo perfectamente porque en este tipo de partidos nadie los quiere perder.
Y más ahora que son partidos amistosos, pero entre equipos equipos potentes.
Pero Xavi ayer textualmente dice, pero lo entiendo porque estos partidos nadie quiere perder. De ahí lo hemos convertido en que Xavi le achaca a Arteta, que juegue con intensidad, que él quería pasecitos ahí libres de marca. Yo creo que Xavi debe de evitarlo por eso, porque es que a Xavi todo el mundo le está esperando. Lo que le justifican a un entrenador, no diré nombres, a él no se lo pasan. Igual que se equivocó con lo del Sol de Getafe o lo del césped. Imagínate si llega a ser Xavi el que dice ayer lo del césped. Imagínate que Xavi el que dice, oye, lo suspendemos por el césped, se monta un zapatoste o tres pares de narices. Creo que a Xavi le penaliza ser sincero y decir lo que piensa en sala de prensa. Yo creo que se lo tendrían que corregir.
Pues precisamente por eso es lo que te estaba diciendo, que incluso sin tenerlo acuartada, yo esas cosas no las digo, porque todo el mundo estamos o en manos de una hemeroteca o en manos de una fonoteca, porque siempre, a lo mejor según suena la música, decimos una cosa o decimos otra, pero... yo creo que estos partidos efectivamente lo que menos cuenta es el resultado, pero lo que más es la actitud, y cuando un equipo tiene buena actitud yo creo que es irreprochable incluso por parte del entrenador contrario.
Yo no he entendido mucho las declaraciones de Xavi, o sea, independientemente de lo que está intentando explicar David, yo me da la sensación de que alguien ya con el culo pelado como lo tiene él, debería por lo menos saber explicarse de otra manera. O sea, es tan fácil como decir, tenemos muchas cosas que mejorar porque nos han comido en intensidad, porque han estado más fuerte que nosotros, porque han corrido más. Bueno,
porque no pasa, y porque no pasa nada.
Bueno, pero
sí, ha dicho, por ejemplo, que estaban en un punto superior de la pretemporada.
Claro, pero hay otras formas de vender el pollino justificando que es tu primer partido y que todavía tienes mucho que mejorar antes que...
Pero ¿dónde veis la justificación de Xavi? Mi pregunta es, ¿dónde veis que Xavi es que justifica el resultado con esas palabras?
No, pero que también se puede...
Si habéis escuchado la rueda de prensa,
pero que no es una cuestión de justificar el resultado, pero que hay... Que tú puedes decir que tu equipo necesita subir muchísimos peldaños más antes que pensar que es que el Arsenal iba a salir a jugar una pachanga.
Espera, que hemos recuperado a Elena Condis. Estás por ahí, Elena, ¿no?
Sí, ¿qué tal? Muy buenas.
De lo del estadio,
en el hall del hotel del Barça.
De lo del estadio te pregunto después de salida, no te preocupes. ¿Querías decir algo al respecto de esto? He contado, he recordado yo la información que tú has dado al comienzo del programa sobre el porqué de esa reacción de Xavi, ¿eh?
Es que Xavi lo dice porque al final hay un pacto con Arteta, porque es el Arsenal el que llega media hora tarde al estadio por los problemas del tráfico que tiene esta ciudad, y es el Arsenal el que pide que en principio se anule el partido, porque el estado del césped era lamentable, y eso ya sabéis que aumenta el riesgo de lesión, pero no se puede anular porque coincide que el propietario del SoFi Stadium, que es el estadio más caro del mundo, 5.000 millones de dólares, es el dueño también del Arsenal, y porque el Barça ya palmó 2 millones de euros por suspender el primer amistoso contra la Juve. Entonces los dos entrenadores antes del partido se reúnen y dicen, bueno, pues al menos vamos a evitar hacernos daño, vamos a ir con cuidado. Los jugadores también hablan de la intensidad, y después es que hay 3 hachazos del Arsenal en 15 minutos, por eso claro. Xavi dice lo que dice al final del partido, bueno. Y también se lo recrimina a Arteta, también se lo va a decir cuando pita el árbitro el final, le dice, hombre, habíamos dicho que iríamos con cuidado, porque tenía miedo que sus jugadores se lesionaran.
Vale, ya lo hemos comentado, todo el asunto, y chispazos, en tu caso, chispazos de lo que viste ayer en ese partido inaugural del Barça.
Sobre todo la reaparición de Alejandro Valde, es con el jugador que más satisfechos están en el cuerpo técnico, porque volvía después de 2 meses de baja y la verdad que no se notó que había estado fuera de los terrenos de juegos, porque parece un avión. Después también los goles, Lewandowski, Rafinha y Ferran Torres, que aprovechó para dejar claro que él no se va a mover del Barça. Los debuts de Gundogan y Oriol Romeu, la verdad que muy discretos, todavía les falta adaptación. Y sobre todo negativo los errores defensivos, porque fueron individuales y colectivos. Hoy ha habido recuperación por la mañana. Ayer ya sabéis que no jugaron ni Gavi ni Lenglet porque tenían molestias, pero según los doctores ya están recuperados.
No, déjame puntualizar una cosa. Fíjate, es lo que hablamos antes con el Real Madrid. Yo no vi el partido del Barcelona, pero quien parece que destaca es Valde,
el jovencito,
sí, sí. Claro, que le cuesta menos coger el ritmo, y a Gundogan y a Romeu, pues claro, poner la maquinaria en marcha pues les va costando un poquito más.
Para mí Araujo, en la línea de la temporada pasada, me encantó. Para mí el mejor del Barça fue Abde y Valde, y el resto normalito. Valde juega otra cosa, y para mí Abde... Merece
muy bien,
merece
muy
seguir
bien,
en el club.
Abde, otra cosa es que va a abrir el debate si no lo ha abierto.
Xavi le quiere, a Xavi le está encantando Valde en esta pretemporada. Lo que pasa es que el club le ha dicho que tiene muy buen cartel, que puede dejar mucho dinero y que seguramente lo van a vender.
Pero es que el mucho dinero en el Barça son 15 millones siempre, me parece ridículo.
En el caso de Abde creo que son 25, pero es verdad.
Ridículo.
Es verdad. Cuando tú estás en el estado de necesidad que está el Barcelona, normalmente las ofertas que hacen los rivales no son por los jugadores que tú quieres liquidar, sino por los que tú querrías quedarte con ellos. Y uno de esos es Abde, que es un jugador cuya capacidad de desequilibrio está fuera de toda duda. No sabemos si es capaz de mantenerla 90 minutos, pero sí sabemos que tiene el talento suficiente como para en 20 o 25 minutos cambiar los partidos.
No, yo iba a decir que...
Y eso es muy importante.
Que va a abrir el debate, si no lo ha abierto ya, de si no habría que vender antes a Ferran Torres y a Ansu Fati, que son jugadores con más cartel o que son internacionales.
¿Ansu no se va a mover?
Ya, 100%. Pero que una cosa, yo creo, Elena, es lo que se dice a principio de verano, y otra cosa es, según vaya pasando la pretemporada, si Abde convence y llega alguna oferta, que eso es lo que está por ver, por jugadores más contrastados como Ferran y como Ansu Fati, si puede cambiar las cosas.
Yo soy de los que piensa que Ansu Fati lo va a tener muy crudo encontrar su mejor versión quedándose en el Barcelona. Sí, siempre lo he pensado, de los futbolistas de élite con las lesiones tan largas, continuar por empecinamiento, aunque lo puedo llegar a entender, en equipos de primer nivel es muy difícil.
Sí, porque es muy difícil coger continuidad en el juego.
Claro, porque al final son futbolistas que...
O sea, que entonces
necesitan jugar...
Te reafirmas en que el Atleti no.
Yo no lo veo a Ansu Fati ahora mismo en el Atlético de Madrid. No lo veo, pero que tampoco lo veo en el Barcelona. Me pasó cuando se lesionó Kaká en el Real Madrid, cuando se lesionó Villa en el Barcelona. O sea, al final son jugadores que necesitan jugar 8, 10, 12 partidos seguidos y necesitan poder equivocarse. Y en un Real Madrid, en un Barcelona, en un Atlético de Madrid, necesitas salir 15 minutos y hacerlo bien. Pero no un día salir media hora, luego ser titular y luego desaparecer tres partidos. Así es muy difícil encontrar ese punto.
Yo estoy de acuerdo. También dije el año pasado que lo que mejor le podría venir a Ansu Fati es aceptar una cesión, dar un paso atrás para poder dar dos adelante y volver a sentirse futbolista. Porque estoy de acuerdo con Gonzalo en que jugar con continuidad en el Barça va a ser muy difícil.
Ojalá nos
equivoquemos. Y sobre todo arriba, ¿eh? Porque yo, viendo el partido de ayer y viendo, revisando mis recuerdos de la pasada temporada, el Barça sigue necesitando jugar con cuatro y medio. Y eso da el puesto a Lewandowski y a otro, nada más.
Elena, ¿qué te pasó ayer con el estadio donde jugaba el Barça?
Que yo, a diferencia del Arsenal, para evitar los problemas de tráfico, llegué 5 horas antes al estadio. Por eso no había nadie, el Uber, bueno, 5:30, el Uber me dejó delante de un estadio que está pegado al Sofía Stadium, pero que parece una plaza de toros. Por eso no describí, porque pensé, creo que no es el sitio, porque claro, del Sofía Stadium había leído que era y es el estadio más caro del mundo, 5.000 millones de dólares, que se inauguró, que es nuevo, se inauguró en 2020 en plena pandemia, y que además tiene pues todo lujo de detalles, un domo que filtra luz solar, y pensé, esto no puede ser esta plaza de toros, pero os mandé una foto con el micro, la colgasteis y dije, no, borradla, porque aparecía en Twitter un estadio que parecía, pues eso, un estadio de los años 50 y no era el Sofei.
Que te lió el taxista, vaya, ya está.
Me lió y nada, luego pues llegué al Sofei, que estaba a 100 metros, era una nave espectacular, más de 70.000 aficionados, había VIPs, estaban Penélope y Cruz y Javier Bardem, que me dijeron que Bardem estaba entusiasmado cuando le regalaron la camiseta blanca del Barça, pero que Penélope no quiso posar con la equipación, no sé si es del Madrid y no le hice mucha gracia. Y después hay una pantalla gigante, circular, redefinición 4K, bueno, una barbaridad. Por eso, menos mal, Monilla, que no te describí ese estadio, porque vamos, nada más lejos de la realidad la comparativa entre uno y otro.
Para el sábado no te equivoques, ¿eh?
No, hombre, claro que no. El sábado ya mañana voy a Dallas a ver a Arantxa, que hemos estado 10 días aquí en Los Ángeles y no hemos encontrado el momento.
Vete al campo ya.
Sí, no, ATT, ya lo he visto, el estadio del Dallas Cowboys, que es impresionante, es el que tiene más aforo de Estados Unidos.
Si fuera Lama, ya estaba allí, ya te lo digo yo, 3 días antes del partido.
No, pero yo me he quedado aquí porque, mira, en el hotel del Barça ahora, por ejemplo, hace un rato he visto salir a Laporta, que venía de una entrevista con la CNN, ha ido a los estudios de Hollywood a grabarla. He visto salir también a Dembélé, a Koundé, que sacaban fotos con la nueva equipación aquí delante de unos aficionados en el hall del hotel. Otros, como Gundogan y Lewandowski, venían de una acción con Spotify. Otra parte de la plantilla se habían ido también a visitar las oficinas de Nike.
No,
o sea, que
el
ha
tiempo,
sido
¿no?
una mañana así ajetreada, y la verdad que aquí en el hotel
sí,
de Barça ves que pasa todo.
Placer y negocios.
Eso.
Sí.
Bueno, un beso, Elena, ¿eh?
Un beso, ya mañana te hablo desde Dallas.
Eso, venga, hasta luego. ¿Y los oyentes qué dicen, Cristina?
Hasta el mismo Ancelotti sabe que cuando llegue Mbappé va a crear problemas en el vestuario. Ya verás el drama cuando Kylian pida la pelotita y no se la pasen. Ya veremos el berrinche que se pilla. Otro dice, soy antimadridista desde hace muchos años, pero qué decir del brutal y espectacular gol de Joselu. Ya tenemos 9 de garantías para afrontar la próxima Eurocopa. Otro dice, Ancelotti, lo importante es que tengas al número 1, aunque sea puro ego, y tú como entrenador, aparte de derrochar táctica y automatismos en el equipo, también sepas manejar el vestuario con él. Mucho cuidado, Carleto, que si llega no va a ser algo fácil de llevar.
Ves. Otro como dice, decía yo, que esto del ego...
Otro dice, para el sábado yo le recomiendo a Xavi que hable con Ancelotti y le diga a sus jugadores que no corran y no presionen mucho, que estamos en pretemporada y tampoco es plan de hacer el ridículo. Y por último, dice un oyente, Xavi se equivocó profesionalmente. Su profesión frustrada es la de jardinero. Debería contratarle la liga para poner el césped de todos los campos a su gusto.
Como tira la peña con bala.
Sí, con bala, como si los demás no me tiran la pata, empezando por Ancelotti.
Bueno, vamos a ver qué ha hecho hoy Simeone en el estreno del Atlético de Madrid.
Estás escuchando El Partidazo de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores entrevistas de Juanma Castaño y los contenidos más exclusivos.